Aquí, nada de lo humano nos es ajeno. Filosofía, música, literatura, arte, psicología, cultura espontánea. Un mundo por descubrir. Hola, queridos cultos espontáneos, ¿cómo están? Mi nombre es Gersel García Márquez y es todo un gusto recibirlos este lunes, como cada semana, con un tema sumamente interesante, queridos cultos espontáneos. Y precisamente la pregunta del día de hoy para ustedes es: ¿cómo están sus finanzas personales? Quiero preguntarles si ustedes han tenido educación financiera, qué saben del tema, y si no sabemos mucho o nos interesa profundizar en este tema, el día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial, María Jesús Soto. ¿Cómo estás, María Jesús?
Muy encantada de estar con vosotros. Muchas gracias por invitarme.
Pues nosotros más realmente estábamos muy, muy ansiosos de esta entrevista, sobre todo pues por toda la trayectoria tan importante que tienes, y quería compartir con nuestro público de Cultura Espontánea un poquito de tu formación académica, que sé que me voy a quedar corta, pero ya tú nos irás ampliando toda esta información para que nuestro público también pueda conocer la gran importancia de tu labor en este ámbito tan, tan indispensable que es la formación en el ámbito financiero. Y bueno, eres licenciada en Derecho por la Universidad de León.
¿En España?
En España. Y sí, posees una larga trayectoria profesional en el mundo financiero. Son más de 25 años, María Jesús. Uh-huh. Impresionante. Y durante 10 años fuiste socia fundadora de AB Asesores en León. Y durante más de 4 años fuiste vicepresidente de Morgan Stanley, liderando durante este periodo proyectos de intercambio comercial y relaciones públicas entre Estados Unidos y España, y colaborando también con miembros de la comunidad hispana de los Estados Unidos, así como con representantes del gobierno americano y español. Además, queridos cultos espontáneos, María Jesús durante 10 años trabajó como agente financiero para la prestigiosa firma Inversis Banco como socia directora de la oficina en León. Y desde diciembre de 2014 desarrollas tu labor como agente financiero de Ant Bank como socia directora de la oficina también en León. Uh-huh. Además de todo esto, diriges desde el año 2010 el portal de información financiera Inversor Inquieto.es, tengo la dirección. De una vez vamos a postear para que nuestros queridos cultos espontáneos puedan acceder a esta página y conocer toda la información que nos compartes, entonces en el Inversor Inquieto.es. En el año 2012 fuiste nombrada miembro del Consejo Social de la Universidad de León, formando parte de la Comisión Económica y Financiera, además de que tienes una amplia experiencia, más de 18 años en actividades docentes en diversas instituciones, tanto públicas como privadas, así como que has participado en jornadas y encuentros con medios de comunicación, que de hecho es por lo que te tenemos como gran invitada aquí en México desde hace 6 años, me comentabas. Uh-huh. Y bueno, también eres autora de diversas publicaciones, 3 libros que el día de hoy vamos a tener la oportunidad de compartir aquí específicamente dentro de estas publicaciones, y artículos relativos al entorno financiero y de inversión, entre los que destacan mi primer libro de economía, Ahorro e Inversión, mi primer viaje al mundo de la empresa y los emprendedores, y mis primeras elecciones, sector público y sistema de gobierno. Además, eres presidenta de la Sociedad Mexicana W&P Independent Advisors desde septiembre de 2015. Uh-huh. Y desde enero de 2017 eres presidenta de la Fundación María Jesús Soto, que se dedica a difundir precisamente la cultura económica, financiera y de emprendedurismo a nivel básico.
Exacto.
Pues bienvenida, María Jesús. Nada más y nada menos que toda esta semblanza tienes como trayectoria profesional.
En casi 30 años, así es.
En casi 30 años.
Hemos aprovechado el tiempo, ¿verdad?
Bastante, bastante. Y bueno, no nada más, yo quiero ahorita también compartirles a nuestro público que hemos estado platicando un poquito fuera del aire, y es muy interesante toda esta trayectoria, sobre todo por los comienzos, María Jesús. Y me interesaría mucho que pudieras platicarnos como inicio, ¿cómo empieza esta pasión tuya siendo precisamente profesional del área de derecho? ¿Cómo empiezas, si empieza en tu infancia, cuáles fueron estos factores que fueron influyendo en ti para agarrar esta pasión y este gusto para dedicar tu vida al aspecto financiero, la educación financiera?
Bueno, tengo que deciros que lo reconocí con mucha claridad cuando ya era estudiante de Derecho. Tendría pues aproximadamente 18 años, 19, ahora tengo 53, para que hagamos cálculos. Y lo vi con mucha claridad porque cuando yo estudiaba leyes, me seducía más el estudiar, leer periódicos de finanzas. Y de hecho, con mis hermanas empecé a descubrir determinados vehículos de inversión que podía, con los pequeños ahorritos que teníamos mis hermanas y yo, poder gestionarlos para que obtuviéramos una rentabilidad, ¿no? Entonces hacía ya mis primeros pinitos buscando, pues costaba tanto, ahora os cuento, ¿no? Pero costaba tanto ahorrar y era un sacrificio tan enorme en nuestra familia y con nuestras cosas. Había que renunciar a muchas cosas para poder ahorrar y luego yo pensaba que eso había que ponerlo a funcionar y a producir. Y empezaba a hacer eso y al mismo tiempo estaba estudiando leyes, ¿no? Y veía que aquello me venía de niña porque cuando vienes de una familia humilde, y cuando digo humilde estoy hablando de personas que se dedican, pues mi padre era carpintero, nos podemos imaginar, mi madre, mis abuelos trabajaban las fincas y tenían ganado, tenían ovejas, estoy hablando de los años 30, después de la guerra civil en España, y todo el mundo era muy pobre. Bueno, yo oyendo a mis abuelos, veíamos que había gente más pobre todavía que mis abuelos, porque ellos hablaban de que tenían criados que comían en casa y a los que se trataba muy bien, pero todo era mucha pobreza y mucha necesidad. Esa fue la infancia de mi madre. Cuando yo nací, ya estamos hablando del año 67, yo ya fui una niña privilegiada. ¿Por qué? Porque yo nunca viví la escasez. Mis claro. padres sí, mis abuelos más todavía, pero yo ya no viví la escasez. No sobraba nada. Tenías, por tanto, que generar recursos. En mi casa todos trabajábamos. Yo con 12 años ya trabajaba al campo. Iba a regar, iba a todo lo que se sembraba, ¿no? Allí aprendí la diversificación de activos financieros, que luego explicaba ya, yo ya explico muy bien. Porque descubrimos que para poder tener unos ingresos adicionales a los que tenía mi padre por la carpintería y no sabía sabíamos qué era lo que más iba a producir y por lo que más iban a pagar, en el campo se sembraban muchas cosas distintas. Lo que allí llamamos remolacha, las habas que se llaman, los cereales. Entonces, cada parte de las tierras se sembraba de una manera distinta para ver qué era lo que más producía. Por tanto, eso, como ahora en los activos financieros hablamos de la diversificación, pues yo fui aprendiendo la diversificación de niña porque ya diversificábamos en cómo sembrábamos. Y yo con 12 años ya trabajaba, como digo, las tierras, el tiempo libre era para ir a trabajar la finca y eso generaba ingresos adicionales. Mi madre, cuando no trabajábamos en lo nuestro, se llamaba de obrera, trabajaba para otras personas en sus fincas y entonces así íbamos consiguiendo el dinero para nuestra casa, ¿no? Estudiar era una alternativa, pero que ni era obligatoria y lo tenías que hacer en tu tiempo libre. Es decir, porque lo primero era generar recursos para casa. Entonces yo recuerdo cuando yo era niña, y desde muy niña, siempre fuimos muy responsables con los recursos y con el dinero que había en casa. Primero porque sabíamos lo que había, compartían con nosotros la realidad de cómo estaba la familia. Dos, formábamos parte de ayudar a generar recursos en la familia. Tres, respetábamos aquello que se nos asignaba. Yo, para cambiar unas zapatillas o un chándal o algo de ropa, no había que negociar mucho, había que ver qué era lo que nos podían asignar y no rechistábamos. Algunas veces estabas un poco más disgustado, pero sabías que no te faltaba nada, pero no sobraba nada. Luego, los abuelos y los padres siempre tenían una mentalidad, ¿no? No gastemos, se hacía un presupuesto familiar todo el tiempo. ¿Podemos comprar esto? ¿No podemos? No nos traumatizaba saber que no podíamos llevar un nivel de vida que otros a lo mejor llevaban y que con el tiempo terminó siendo ficticio. Y hoy miro claro. esas personas que abusaron de tener más ingresos que mi familia y hoy ellos están prácticamente arruinados y a nosotros nos va muy bien. A mis hermanas y a mí nos va francamente bien. Por tanto, sí que uno ve que lo que se hace en la familia termina influyendo en 40 años después en cómo va a ser la vida de esas personas, ¿eh? Porque yo vi la nuestra y he vivido la de los demás y he visto que han influido unos para bien y otros no tanto. Por tanto, compartíamos en casa la generación de riqueza y de ingresos, lo que correspondía a lo que las necesidades que teníamos. Para educación siempre había recursos. Para vacaciones no había recursos porque no había para tanto. Nos llevaban nuestros tíos a Asturias, a la playa. Ay, y eso, claro, y entonces íbamos con nuestros tíos y eso pues no, nos permitía tener vacaciones. Pero no claro. yo no sabía lo que eran las vacaciones, no me traumatizaba, no, y fui descubriendo que si quería tener una vida distinta y mejorada, tenía que ser a base de estudiar, aprender y dedicarme a otras cosas que eran distintas a las que yo estaba haciendo de niña. Pero estudiar era en tu tiempo libre. Luego, en mi casa tuve una hermana que no quería estudiar y entonces se puso un bar, ¿vale? Una cafetería. En la que ayudábamos todos. Y los fines de semana, cuando yo iba de la universidad al pueblo, porque además vivíamos en un pueblo, no vivíamos en la capital, pues iba y ayudaba en el bar. tengo que decir que aquella época fue bastante traumática para mí, porque estar allí sirviendo cafés y la gente fumando y con aquellas conversaciones que yo no era capaz de darles conversación, porque no tenían conversaciones. A mí me encantaba siempre la filosofía, yo estudiaba filosofía, soy de letras, me encanta, aunque he terminado en finanzas, fijaos, pero me encanta la humanidad, las civilizaciones, la filosofía. Entonces yo no me encontraba interlocutores que tuviéramos una conversación atractiva, así que en lugar de darles conversación, pues me dedicaba a estudiar, mientras ponía un café o ponía lo que me pedían o una copa o lo que fuera, ¿no? Y entonces estudiaba, pues como digo, al tiempo que trabajaba y hacía todo esto. Y así, hasta que terminé mi carrera universitaria, nos iba yendo cada vez mejor, ¿eh? Íbamos ahorrando, la disciplina del ahorro era en nuestra casa y de no gastar más de lo que teníamos, es decir, siempre nos educaron y lo sigo manteniendo a fuego, no puedes vivir por encima de tus posibilidades, lo que tengas tienes que estar siempre por detrás y ahorrando. Y no malgastar cada euro, cada peso o cada céntimo, según de lo que estemos hablando, porque es muy complicado generarlo, es muy fácil desperdiciarlo, tirarlo o si te dejas llevar por todo lo que tienes alrededor, pero luego lo vas a lamentar. Y a mí, como me educaron de esa manera y me enseñaron de esa manera, luego yo eso he conseguido llevarlo al ámbito de lo que es nuestro trabajo, que es la planificación patrimonial allí, planeación patrimonial, como la entendéis aquí, que tiene como objetivo evitar las quiebras de las familias. Es decir, el objetivo está en que la familia pueda hacer muy bien todo esto de lo que estoy hablando, como hicimos nosotros, para que no quiebren y para que todos los miembros de la familia tengan un futuro y que esto se pueda ir pasando de generación en generación. Y creedme, esto no se improvisa, ¿eh? Esto no se improvisa. O se hace bien desde niños, o si no, como el árbol, ¿no veis cuando decimos el árbol hay que
nace torcido?
Exacto, cuando, claro. Y ya cuando es adulto, es muy difícil ya cambiarlo, ¿eh? De hecho, cuando empiezas a proyectar con los años porque a estas personas les van mal, a estas les va bien, y analizas un poco, claro, hay un trasfondo de que las cosas se hacen bien o mal desde niños en estos ámbitos, ¿eh? De la economía, en la familia y las finanzas, influyen más de lo que... Es como los valores.
Claro.
Es algo que se va empapando, lo vas metiendo y luego lleva tu conducta, lleva tu forma de ver la vida, tu forma de tomar decisiones, y estás tan influenciado que hasta casi lo haces sin darte cuenta. Y yo veo que la gente muchas veces lo hace mal porque están mal educados en esto, nadie les enseñó lo correcto y no saben hacer las cosas bien. No es porque no quieran, es que no saben, nadie les ha enseñado. Entonces, claro, nacen como si fueran pues con deficiencias en este campo, no es que nazcan, van siendo ineficientes y deficientes, como, claro, como si tuviesen, no sé, pues no sé cómo deciros.
Estos,
¿no?,
errores de formación,
sí,
esta,
sí,
manera...
Sí, sí.
Estas misunderstoods de ver de pronto el mundo o las formas, ¿no? Estos errores.
Por eso todo lo que aprendes en el colegio y lo que pones en práctica en tu familia y cómo te ayudan ya en tu vida es decisivo para bien o para mal en el futuro de lo que estamos hablando.
Me encanta porque, María Jesús, me viene a la mente una frase que es: la educación es herencia que perdura. Y de esta manera, aplicándolo también a este ámbito tan importante que es el financiero, yo creo que nos retumba de pronto a muchos los que nos están escuchando, y en lo personal, estas decisiones. Tú hablas de la toma de decisiones y efectivamente se forman desde niños.
Desde niños.
Estaba pensando ahorita este reflejo del berrinche que de pronto vemos en los niños cuando no les compramos lo que quieren. ¿Cómo lo manifestamos los adultos cuando no tenemos esta formación financiera y no sabemos de pronto, y has estado retomando elementos que me parecen muy importantes, de una realidad líquida, donde todo es apariencias, nos decías, todo es inmediato, hay la facilidad aparente y cristal de tocar y poder poseer todo, pero no vemos las consecuencias de pronto y lo estamos pagando, y se paga generalmente con una mala calidad de vida. Nos has estado comentando un elemento muy importante que sería precisamente la planificación patrimonial, que tiene que ver con el proyecto de vida, y pensaría también con el estado de salud de las personas. Cuando uno tiene deudas, cuando uno tiene inseguridad, se manifiesta también en una angustia,
sí,
y uno ni duerme bien y está generalmente en las relaciones personales.
Se enturbia todo lo que hay alrededor. De hecho, nosotros lo vemos con los clientes, ¿eh? Cuando llegan angustiados, con muchos problemas financieros, con unos patrimonios realmente desequilibrados, con una angustia tremenda. Y entonces, en cuanto les ayudamos, les ponemos un poco de orden, les ayudamos a respirar, les damos soluciones, es decir, ganan la confianza de que tienen alguien que les va a ayudar a eso, claro, que les está angustiando tanto. Es como si fueran al médico. Yo, de hecho, comparo siempre mucho nuestro trabajo con el médico, porque somos el médico del patrimonio de las familias, ¿no? Entonces, claro, es un papel con una responsabilidad enorme y donde tienes que ser una persona con muchos valores, con muchas capacidades y, sobre todo, con una vocación enorme de servicio a los demás. Esto, haciendo esto bien, tiene que ser por servicio a los demás. Yo no tengo horas en mis días para... pongo todas las horas que hagan falta para ayudar a alguien. O sea, es decir, hasta que no le ayudo y le encuentro una solución y le ponemos encima de la mesa cómo creemos que tiene que resolverlo, no paramos. Luego dejamos a las personas en su libertad para que tomen la decisión, como el médico. Te dice, haz esto, tómate esto. Pero si tú quieres bien y si no, no. Las consecuencias las va a pagar tu salud física o tu salud financiera o patrimonial. Pero eres libre. Además, a mí me gusta la libertad del ser humano por aquello de que es que somos libres, eso es lo que nos diferencia de los animales. O sea, es decir, somos libres para tomar decisiones y, por tanto, tenemos que ser consecuentes con ello. Por eso yo parto de que cuanto mejor sea la educación, más garantías hay de que el ser humano, en su libertad, pueda tomar las decisiones correctas. Porque si no, las seguirá tomando libre, pero un poco infectado, claro, por su ignorancia, por los prejuicios, por el ambiente, por todo lo que ha contaminado su vida y que no está preparado para separar lo bueno de lo malo. No es capaz de separar, además, hasta que no discierne y hasta que no se ha ya prácticamente autodestruido o se ha metido en un camino complejo. Entonces tenemos que evitar que eso pase, porque con eso es con lo que el mundo se va en una dirección, como estamos entrando, compleja, de retos importantes, sin saber muy bien hacia dónde vamos a ir, y donde solo se va a resolver mejorando lo que no hemos hecho bien en el pasado, que entre otras cosas es ser inversionistas, que le llamáis aquí, más responsables, emprendedores responsables, ciudadanos responsables, libres, responsables, y a mí me gusta decir que agradecidos, ¿no?
Me encanta, porque estás rescatando una trilogía frankliana, presenta Víctor Frankl, que tiene que ver con la libertad, la responsabilidad y el amor. Queridos cultos espontáneos, vamos a un corte comercial. Recuerden que estamos en Radio Nahuac 1670 AM. Eleva tus sentidos.
No te dejaremos con la duda. Regresamos con más cultura. Este corte se acabó, pero la cultura no. Seguimos en Cultura Espontánea.
Regresamos, queridos cultos espontáneos, y estamos con María Jesús Soto, de Manteles Largos, precisamente en nuestro programa del día de hoy. Como hemos visto, una súper especialista en el ámbito de la educación financiera. ¿Cuántas cosas, María Jesús, nos has estado comentando el día de hoy tan importantes que yo creo que nos están abriendo bastante el ojo como adultos en nuestra vida actual, pero sobre todo como formadores? Porque actualmente has hablado de estos retos que tenemos en el siglo XXI. Estamos frente a una sociedad cada vez con necesidades profesionales más globalizantes y en donde tenemos la plena necesidad también de entender las finanzas, no nada más un microsistema o a un nivel realmente personal, sino también entender las implicaciones, claro. ¿Cuánto tengo que cobrar? ¿Cómo tengo que cobrar? También esta parte de las pensiones, cómo ha estado cambiando. Y algo que me gustaría mucho rescatar es cómo no es una cuestión de cierta nación, de una nacionalidad, sino esto es a nivel
global
mundial.
Y mundial. Es decir, vamos a partir de algo que a mí me gusta siempre explicar con mucha claridad para que veamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de economía. Economía es una ciencia. 1932, Lionel Robbins en Reino Unido. Hablaba de que hay que de cómo gestionar los recursos que son escasos para cubrir necesidades que son ilimitadas. Esta es la ciencia de la economía, que es teoría, que hay que saber y luego llevarlo a la práctica. Desde el punto de vista etimológico, economía significa administrar una casa. Y yo siempre pregunto, ¿quién no va a tener que administrar su casa?
Claro.
A partir de ahí empiezan las preguntas. Y es, ¿tú sabes administrar tu casa? Nunca sabrás administrar tu casa si no sabes administrar desde niño unos recursos que te den. Si no sabes cómo se administra tu casa, cómo la administran tus padres, por qué lo hacen de una manera y no de otra, dónde ves las fortalezas y las debilidades de lo que tienes alrededor. Es decir, tomar conciencia y consciencia de que ya en mi casa se está administrando una casa y que cuando a mí me toque hacerlo, es porque me va a tocar. Yo muchas veces en las charlas les digo a los niños y a los profesores, les digo a los jóvenes, les digo, mirad, yo en mi vida voy a terminar muriéndome sin saber nada de la física cuántica. Pero no va a cambiar mi vida no saber nada de la física cuántica. No saber nada de economía sí condiciona mi vida. Por claro. Tanto, nadie se puede permitir el lujo, absolutamente nadie, se puede permitir el lujo de saber, de decir, yo no sé nada de economía, ni me importa, ni me va a afectar en mi vida. Porque ese es un error que le va a llevar, sin ninguna duda, a un fracaso económico, que va a ser un fracaso personal y que va a cortar su vida.
Está renunciando a su libertad y su responsabilidad.
Pero le va a llevar a un camino, es decir, esto es lo que te espera. Si decides hacerlo, hazlo, pero luego no te lamentes.
Claro.
Este es tu camino, es decir, no te confundas. ¿Vale? Bien. Como bien decías, estamos en un mundo globalizado. Todo lo que pasa, la economía, es global. Está todo interconectado. Como está interconectado el universo. De hecho, a mí me gusta explicar la economía también como el universo, con muchas partes. La economía tiene tres partes. La financiera, de la que hablamos mucho, que es el efectivo, el dinero, que está en todos los ámbitos, pero es un medio de intercambio. Dos, la microeconomía, que es todo lo relativo a las empresas y los consumidores. Todos participamos de esto, todos somos consumidores. Estamos aquí, estamos en los dos campos. Y en la macroeconomía, que es todo lo relativo a un país. Su tasa de empleo, desempleo, su inflación, su crecimiento, su PIB, todas estas cuestiones. Todos, y una cosa que pasa es si suben los tipos de interés o los bajan en nuestro país y afecta a todos los ciudadanos del país. Da igual que se enteren que no. Lo que se deberían preguntar es cómo me va a afectar esta decisión que se ha tomado. Un gobierno que gobierna de una manera u otra nos afecta, si sube impuestos, si los baja. La pregunta es cómo te va a afectar a tus finanzas personales y a tu patrimonio y a tu empresa. Si no sabemos que todo esto está interconectado, y está interconectado, Estados Unidos baja o sube tipos, nos influye. Claro. El coronavirus está en China, se está extendiendo por el mundo, nos influye a todos. Y nos influye desde el punto de vista económico. Por tanto, lo que tenemos que saber es cómo todo esto que está pasando en el mundo en general, y en mi mundo en concreto, en mi país en concreto, en mi familia en concreto, en mi empresa en concreto, por ir de lo genérico a lo concreto, cómo me va a afectar a mí, en mis finanzas y en mi patrimonio personal e individual, y si tengo que hacer cambios. De oye, pues mira, esto va a pasar, entonces tengo que reajustar mi presupuesto, esto no me lo voy a poder permitir. Una palabra que a mí me encanta, la de no me lo puedo permitir. No, esto no lo puedo comprar.
Por ahora no.
No, o no me lo podía poder permitir nunca. Y no me traumatiza.
Eso
yo no me voy a poder comprar 7.000 aviones. Pero vamos a ver, todo el mundo en la Tierra tiene que reconocer que todo no se lo puede permitir. Y me da igual que sea el primero de la lista Forbes.
Claro.
Porque ese señor no va a poder comprar todo el mundo mundial. O esa señora, ¿te das cuenta? Todo el mundo tiene que tener una frase en su boca, que es no me lo puedo permitir, porque habrá cosas que no te las vas a poder permitir, ni ahora ni nunca.
Y autolimitarse,
claro.
Sí, como, me encantó esto que dices de la frustración, porque retomando esto de formar niños y formar personas educadas financieramente, tiene que ver también con esto, y lo has dicho. Entonces, primer tip. Podríamos y tenemos que comunicar familiarmente.
Exacto.
La administración de la casa.
Exacto.
Que no tiene que ver muchas veces a lo mejor con decir siempre el salario a los hijos o estarlos perturbando con si me dieron o no el bono.
No.
Pero sí una información de cómo
el
están
presupuesto.
Los gastos.
Yo hablo del presupuesto. El presupuesto hay que hacerlo en familia. Porque hay una parte que va a repercutir en los chicos.
Claro.
Y es, oye, tu asignación para esto dentro del presupuesto familiar va a ser esto. Esto va a ser para esto, y este año no nos vamos a poder permitir posiblemente esto, esto y esto. Te tienes que ajustar a este presupuesto. Hay que trabajar con un presupuesto en familia,
claro.
Donde todo el mundo ve que puede aportar, que le corresponde, que cuánto se va a poder gastar. Arrimar el hombro, lo que yo decía cuando era niña, arrimemos el hombro. Oye, no vamos a decir que tengan que trabajar todos, pero a lo mejor alguno puede ganar algo de dinero haciendo algo que es muy honrado, ¿sabes? Es decir, qué honrado es trabajar y ayudar a la familia,
claro.
Pero aunque se tengan muchos recursos, y no importa, si es el concepto de ayudar, es decir, es el concepto de aportar, que además uno se siente muy bien. Y luego con eso que va a la familia, entonces ya hay un presupuesto determinado, vemos lo que a mí me asignan, sé que no puedo pasarme de esto porque es lo que tengo asignado, tiene que haber una parte para el ahorro, y en ese participar en el presupuesto familiar es donde ya se van dando cuenta de que son miembros de una familia que tiene un presupuesto y que tiene unas limitaciones, porque todo el mundo las tiene.
Claro, que es un poco el aterrizar en este sentido de realidad.
Es que la economía es real.
Y donde no puedes darte estos lujos en el sentido de no vivir una, o más bien, estar pensando en una fantasía.
¿Claro?
Que de pronto esta cuestión mercadotécnica o de publicidad o de consumismo, hablábamos fuera del aire, ataca demasiado al sujeto.
Pero volvemos a la esencia,
claro.
Es decir, las personas valen por lo que son, no por lo que tienen. Es que nos hemos olvidado de eso.
Y esto que decías a nivel familiar hasta te ayuda como red de apoyo regresar a esta realidad de, a ver, nuestro meta
aquí,
es...
No, hasta aquí. Claro. Pero muchas veces, o sea, que nos podríamos permitir comprar no sé qué coche o viajar a no sé qué sitio, sí, pero no nos da la gana.
Claro.
Es decir, que nuestros números lo podrían permitir, sí, pero nuestro presupuesto no nos lo permite.
Claro.
Porque no nos da la gana. porque queremos disciplina, queremos ahorro, queremos cada cosa que se gaste es porque es necesaria y porque va a ayudar a los jóvenes de la casa a tener un futuro mejor porque es para su formación, no para generar vicios o para generar una sensación de llevarte por el consumismo exacerbado que les va a terminar llevar a ser pues en la vida muy desdichados como hay mucha gente. Entonces, si les ayudas desde niños a decir, no, mira, tú vas a tener esta partida, mira, a ver, que si te quieres comprar, no sé, para ropa tienes X, pues si te lo compras todo en unas zapatillas, luego no me pidas, ¿eh? No me pidas otra cosa porque ya te lo has gastado todo ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces ven que tienen que, su parte además, administrarla a ellos. Oye, vas a tener esto para ropa, ¿sabes? ¿Cuánto quieres? ¿O qué quieres? ¿Qué necesitas? Y además utilizar lo que yo siempre digo, hay tres, y en los presupuestos, que es lo más básico que hay que hacer, hay, como digo yo, tres conceptos. Uno, lo imprescindible. Lo imprescindible es la comida, lo que necesitamos, ¿vale? Lo imprescindible. Luego está lo necesario. Oye, pues a lo mejor necesito un coche para viajar porque trabajo fuera y entonces eso lo necesito para generar recursos. Lo que necesito para generar recursos o formarme, lo necesario, ¿eh? Vengo de lo imprescindible. Lo necesario y lo prescindible. ¿Prescindible? Es prescindible. ¿Podemos prescindir de ir de vacaciones? Sí, ¿por qué no? No es prescindible descansar, hay que descansar, pero no hace falta gastar para descansar.
Claro.
Y no hace falta gastar para ir de vacaciones. Es decir, prescindible puede ser gastar dinero para irme de vacaciones. Porque este año no nos lo podemos permitir porque nos hemos gastado mucho el presupuesto de que vayáis a estudiar fuera, ha sido alto, por ejemplo, estoy dando conceptos, sí, claro. Y entonces tenemos que sacrificarlo de otro lado. Y no hay que buscar aparentar, uno tiene que ser como es, pero si lo seductor y lo atractivo es que uno sea natural. Y es esto no me lo puedo permitir, ¿no? Si ni lo quiero, ¿para qué? Es como, ¿para qué me aporta? ¿Sabes? Y ir con esa superficialidad al final no te da satisfacción interior. En cambio, si nos reconocemos, si nos vemos, si trabajamos con sinceridad, con honestidad, el ser humano se siente muy motivado, se siente muy bien, ¿sabes? Y eso es lo que apuntamos. No vivamos de las apariencias, sino de la realidad y de gestionar correctamente los recursos.
Y me encanta porque nos comentabas en el corte anterior esto de los valores. O sea, vivir nuestra economía para impulsar nuestra esencia a través de los valores humanos.
Por supuesto.
Y yo creo que ahí es donde le damos una perspectiva distinta y muy interesante de la globalización, que precisamente tiene también que ver, y fíjate que me estaba pensando mucho en este nuevo libro de este autor, Yuval Noah Harari, de Homo Deus y toda esta parte también de las 10 lecciones del siglo XXI, en donde precisamente plantea toda esta sociedad de la información y cómo es realmente imperioso el que el ser humano hoy en día vaya trabajando la formación como una parte de un capital indispensable.
Y en el tema de la economía es decisivo.
Exacto.
Primero, porque si no tienes conocimientos, la toma de decisiones, si te sale bien, es prácticamente suerte y no la vas a tener todo el rato durante toda tu vida. Uno. Dos, si tienes conocimientos pero no tienes valores, ¿qué va a pasar? Que vas a buscar el enriquecimiento, el conseguir bienes, porque el valor es amasar, no es generar y compartir. Por tanto, ahí vendrán excesos de todo tipo, ¿eh? Y no te pararás a esclavizar a los demás, a humillar a los demás, incluso todo eso al final te va a llevar a dañar mucho. Por tanto, es como darle una motosierra a alguien que no tiene valores, no valora la vida y que tiene instintos asesinos.
Destrucción total.
Destrucción total. Sí, destrucción total. Destrucción total. Así es, o son los asuntos de economía. Y eso al final, como la economía es la suma de decisiones individuales de millones de personas, si millones de personas en el mundo toman las decisiones correctas, las economías van bien. Porque si somos productivos, somos honestos en lo que gastamos, en lo que generamos y cómo lo generamos, somos disciplinados en el presupuesto y en lo que gastamos, pues no caeríamos en la subprime, en las quiebras porque la gente no puede pagar lo que ha comprado.
El ciclo funciona.
El ciclo funciona. Si no, como hay millones de personas tomando decisiones erróneas, pues ¿dónde va esto? ¿A la destrucción?
Es un sistema, y ahí tiene la importancia de este sistema y de que cada parte, de manera individual, hagamos lo que nos corresponde.
Claro, lo que nos corresponde, porque esta es la suma de
eso
decisiones. Es la suma de millones de personas tomando decisiones. Si son buenas, esto irá bien. Si son malas, esto irá mal. Da igual lo que hagan los gobiernos, los bancos centrales y los demás. Entonces hay que evitar las quiebras de las familias, las quiebras de las empresas y las quiebras de los estados. Y si educamos para que esto se evite, como hemos educado en la salud. Fijaos lo que era la Edad Media, la cantidad de gente que moría de pestes, de gripes, de todo lo que venía, básicamente porque no había
higiene.
Por higiene.
Claro.
se educó a las personas poco a poco y gradualmente en la higiene personal. Y eso ayudó a mejorar el número de años que se vive y que murieran menos personas. Pues con las finanzas y con la economía en concreto es exactamente lo mismo. Hay que educar para que esto sea disciplinado desde niños y que sean hábitos saludables desde el punto de vista económico.
Y qué maravilla, porque impacta en la calidad de vida.
Hombre,
y
es decisivo.
Voy a rescatar la generosidad como valor.
Hombre,
que tú tienes, María Jesús, porque quiero compartirles que los cultos espontáneos, que en esta visita a México, que además, reitero, haces desde hace 6 años, uh-huh, en esta ocasión tuviste oportunidad de ir al MIDE, uh-huh, que tenemos este museo maravilloso, sí, de economía en la Ciudad, sí, de México, en el Centro Histórico, y que algo que quiero rescatar ahorita, a propósito de lo que nos comentas, es esta primera sala en donde hay varias fotografías de familias de diferentes lugares del mundo con su despensa semanal. Uh-huh. Y ves de pronto lo que implica el consumo de cierto refresco, de pronto en qué, los costos y realmente el valor nutritivo, uh-huh, y el impacto realmente que tiene la cuestión económica a nivel salud. Uh-huh. Y de pronto te vienen varias reflexiones que no tiene que ver con el concepto serio, ajeno, despersonalizante que podría tener la economía. Es mucho más cercano.
Es nuestro día a día, claro, la decisión que tomamos. Por eso tanto los educadores tienen un papel muy importante en todo esto. Por eso nosotros trabajamos mucho, y ya veis que tenéis vosotros varios colegios que estamos trabajando con ellos y estoy tan orgullosa de ello. Los educadores tienen un papel importantísimo, claro, en la parte del conocimiento para los niños. Desde cualquier asignatura, desde cualquier edad, aquí nadie puede no arrimar el hombro. Claro. Es decir, todo el mundo tiene que arrimar el hombro, porque de hecho nuestro proyecto educativo está preparado para que sea fácil para los profesores, aunque no sepan nada de economía, porque realmente todo el mundo sabe de economía y lo aprende muy rápido. Por tanto, estamos poniéndolo fácil, punto uno. Dos, los niños todos quieren aprender. Yo no me he encontrado a ningún niño del mundo, ya he estado en Uruguay, en Chile, aquí en México, en España. Yo no he encontrado a ningún niño del mundo cuando yo doy una charla que no le interese esto. Por tanto, ellos están preparados y quieren que se les haga esto bien y que se les eduque. Y tercero, luego ya vienen los padres para poner en práctica correctamente esto en sus casas y que los profesores incluso puedan ayudar a los padres en esta tarea, que en la parte de conocimiento pues tanto se puede ayudar. De hecho, yo doy charlas también a los padres y demás y lo pasamos en grande, ¿no?, para irles facilitando un poco esta tarea. Por tanto, esto tenemos que hacerlo entre todos. Los niños lo quieren, lo necesitan, su futuro va a depender de esto y como bien decías, yo estoy al lado de todos los que quieren comprometerse con esto y allí donde me llaman voy. Por eso estoy en el MIDE, estoy con vosotros, estoy
y vamos
en un montón
a estar
de países.
Muy al pendiente de las, uh-huh, conferencias y de tus próximas visitas, pero además de tu página. Uh-huh. Entonces voy a recordarle al público que es elinversorinquieto.es y además la de tu fundación.
Sí, la de la fundación es muy importante porque enlaza con la que tenemos con todos los recursos de los 3 libros que mencionabas, donde tratamos todos estos temas de economía, para como veis, con ilustraciones y demás, y están todos los vídeos. A través de la fundación es fundacionmariajesussoto.com, pero desde allí se enlaza con Educación Financiera Básica, sí, que esa es la herramienta. Educación Financiera Básica.
Que sería el libro 1.
Están los 3 libros, están los 3 vídeos. Hay muchos vídeos muy bonitos de El Espíritu Emprendedor, vídeos de conceptos de un minuto muy rápidos.
Tuyos.
Artículos míos y de gente. Entonces, educacionfinancierabásica.com, ahí se van. Juegos, tenemos juegos, tenemos un montón de cosas ahí subidas para los padres, para el mundo educativo, para todo el mundo que quiera ir poco a poco iniciándose en todo esto. Y luego los libros, que por supuesto los tenéis aquí distribuidos y que se pueden comprar en el MIDE y en cualquier librería y en cualquier sitio, ¿no? Ya tenemos una distribuidora aquí que permite que puedan llegar al público en general los libros, ¿no? Con lo cual, aquí estamos, para traer todo lo que tenemos y ayudar todo lo que las personas quieran.
Vamos a subir los datos, queridos cultos espontáneos, a nuestra página de Facebook, culturaespontanea.com, para que puedan revisar y conocer a Caro y Nico, que ahorita nos vas a platicar un poquito más, María Jesús, después del corte. Regresamos a Cultura Espontánea por Radio Nahuac 1670 AM. Eleva tus sentidos.
Te extrañaremos, pero volveremos después del corte. Cultura Espontánea, un mundo por descubrir.
¡Mamá! ¡Súbele que ya volvió Cultura Espontánea!
Un mundo por descubrir.
Regresamos, queridos cultos espontáneos, a nuestro último bloque y como siempre, Cronos nos persigue. Pero María Jesús, primero Dios, no va a ser la última vez que te tengamos aquí en cabina. Sabes que es tu programa y pues muy contento sobre todo por estar disfrutando de esta pues gran expertise que tienes en el campo, gran experiencia y conocimiento. Y además, sobre todo ver La implicación que tiene en la formación de jóvenes y niños. Actualmente estos libros, nos decías que encontramos en el MIDE, sabemos que los están llevando los colegios de la red Semper Altius, uh-huh. y precisamente como parte de una formación en donde lo que se apuesta es que no es una materia, sino realmente es algo que atraviesa todas las asignaturas.
Todas, transversalmente.
Exactamente. Y que uno debe buscar la oportunidad de que el chico estos conocimientos los lleve a la vida diaria. Uh-huh. Y en esta ocasión, bueno, me encanta porque el libro además es sumamente interactivo, realmente muy concreto en las cuestiones de información que no resultan pesadas. Además tienes dos personajes que me encantaron, Nico y Carol. Y bueno, el mejor amigo, Peso.
Vuestro se llama Peso.
Sí, yo también creo que es el mejor amigo.
Sí, es su mascota, que es un perro. En España, en Europa se llama Euro, en Reino Unido se llama
Ese
Libra.
Me caería mejor.
Sí, en Reino Unido se llama Libra y en Estados Unidos se llama dólar.
Qué maravilla.
La mascota lleva el nombre de la divisa de cada país y de cada.
Y los gráficos son maravillosos. Yo creo que son muy atractivos, sí, para los chicos.
De hecho, a los ilustradores, cuando tuve que elegir los ilustradores, les dije: quiero personajes que tengan vida propia, que sean como son, tan alegres y que sean Disney. Es decir, yo quería personajes que tú los ves y ves niños de verdad. Es decir, claro, los ves niños de verdad en su vida real, con su familia, con sus preocupaciones, con su clase, que los ves en la vida real, no es un libro
muy
de texto, ¿no?
Y sí, me encantó porque efectivamente de pronto ustedes, espero, queridos amigos, los puedan ir a revisar, sobre todo me decías al MIDE, que los puedan consultar. Creo que es un excelente regalo, sobre todo para los adolescentes. Estos libros son para chicos de etapa secundaria.
En España los regalan muchísimo, claro, en Navidades, en los cumpleaños, porque no los tienen y como no se sabe muchas veces qué hay que regalarles, ¿sabes?
Claro.
Entonces ya no tienen, no sé, no hay opciones, digamos, atractivas, distintas.
Llega ese momento, o a la edad de los sobrinos o los uh-huh. hijos de los sí. amigos, que hay que regalar dinero. Entonces de pronto, regalar también este tipo de libros para que sepan qué hacer con estos regalos.
Para que sepan qué hacer exactamente con sus regalos, con sus cosas, con el dinero que les dan, bueno, y formarles. A fin de cuentas es la educación y la formación lo que hace mejor la vida de las personas.
Y en los libros abordas los tres elementos constitutivos de la economía que uh-huh. nos decías. Uh-huh. O sea, por un lado, la responsabilidad de gobierno, que es en uh-huh. el tercer punto.
Exacto.
En el segundo, que es empresas.
Y en el primero, que se llama Mi primer libro de economía, ahorro, inversión, vemos la economía como ciencia.
Claro.
Detallamos las tres partes, para lo que os contaba antes de la etimología y la ciencia, y las tres partes, finanzas, micro y macro, y luego ya en esta parte nos quedamos con toda la parte de la economía. Tenemos mucha historia, le explicamos lo que es el trueque, lo hacemos, además venimos sí. con la historia para ver de dónde venimos, dónde estamos, y un poco dejándoles pensar hacia dónde quieren ir, ¿no? Es como, te ayuda también a pensar y a proyectar dónde va a estar la economía, tu economía.
Y a relacionar diversas asignaturas, María sí. Jesús, que yo creo sí. que también es muy valioso que los profesores puedan conocer este material uh-huh. para saber desde su materia uh-huh. cómo abordar sí. también las finanzas.
Es que además ya les damos ese trabajo hecho.
Exacto.
Porque con las actividades que hemos creado para el mundo educativo, en la página, claro. en educacionfinancierabásica.com, los materiales que hemos ya creado, y las actividades, perdón, ya están hechas para que cualquier profesor desde cualquier asignatura se lo pongamos fácil. Claro. Y luego el que quiera crear, pues crean ellos con los materiales, ellos van creando sus propias actividades. Pero el que lo quiera ver sencillito y fácil, lo puede hacer desde filosofía, desde literatura, pueden utilizar para leer, para reflexionar, para tratar temas de la vida real, las matemáticas, por supuesto, la ciencia, sí. la ecología, la biología,
la tecnología,
exacto, todo, no hay nada que no tratemos.
A mí
nada.
Me sorprendió sobre todo la síntesis tan rica que haces, porque en verdad, queridos cultos espontáneos, no es un material denso,
no.
Realmente los chicos, aparte tiene estos gráficos, insisto, de tipo cómic, que se vuelve muy, muy rico. Yo insisto, si han podido y al MIDE tiene toda esta parte interactiva también en el estilo sí, de sí. María Jesús.
Sí, por eso nos llevamos también,
efectivamente.
Porque sus valores y nuestra forma de trabajar.
Lo didáctico sí. les vino perfecto sí, a ambas sí. partes sí. y también a la red de colegios sí. Semper Altius. Entonces, me encanta porque precisamente la propuesta es muy, muy rica, muy atractiva para los jóvenes. Y quería preguntarte, uh-huh. María Jesús, así como está la educación financiera, uh-huh. también podemos maleducar o, me decías, deformar en
sí.
educación financiera.
Es que No hay alternativa. Quiero decir, a ver, si no hay formación, la deformación está garantizada.
Es inevitable, claro.
Está garantizada. Porque si tú no sabes hacer una cosa, la vas a hacer mal.
Claro.
Ya está, no hay que darle más vueltas. Y si encima le sumas que no hay valores, esto es una bomba de relojería. Es lo que os decía antes, de poner una motosierra. ¿Motosierra se entiende la palabra esta?
Sí, claro, de eso.
Eso
sí, sí.
¿Eh? Una motosierra.
De Jason.
Exacto. En una persona que además, es decir, es poner algo peligroso,
claro,
que no sabe manejar una persona. Imagínate que incluso se puede ya dañar a él mismo.
Una tarjeta,
no
es la tarjeta de crédito que te
la
dicen.
La tarjeta de crédito sin
darle
control.
Una pistola al chavo.
Sí, o sea, sin control. Claro. O sea, es decir, eso le estás arruinando literalmente la vida. Por tanto, claro, si no hay formación, hay deformación. Si no queremos que estén deformados, vamos a tomarnos en serio la formación.
Claro.
Dentro de la formación, ¿qué hay que hacer? Primero, conceptos, que tienen que saber qué es el ahorro. El ahorro, por definición, es un sacrificio al consumo. Pues empecemos a sacrificarnos. ¡Qué alegría! Hombre, vamos a meterle sacrificio en nuestras vidas.
Me está doliendo todo el estado de cuenta, María Jesús.
Hagámoslo, por favor,
claro,
¿sabes?
Claro.
Que es muy sano, además. Oye, es como hacer ejercicio, ¿no? Mejor se hace ejercicio corriendo por la calle que en casa, tumbado así y viendo cómo corren otros, ¿sabes? Sí. ¿No? Entonces, es esto de seamos activos, por favor.
Es un gesto de amor propio.
Claro, es decir, seamos activos. Entonces, vamos a ponernos a hacer el presupuesto, que es un sacrificio, poco a poco, ¿sabes? Es el aprender conocimientos, es un sacrificio, pero podemos divertirnos al mismo tiempo, pero si es divertido, si no es tan aburrido,
no sufrirlo,
claro. Si es muy divertido, si al final genera mucha autoestima. Yo lo veo en los adultos que creen que no saben de todo esto y cuando se cogen estos libritos, que yo les llamo que son como perfume, no agua de colonia, porque no tienen nada, no se puede desperdiciar ni una página de este libro, es decir, y cuando lo miran y lo leen y ven que aprenden todo eso que ellos no aprendieron de niños, les da una autoestima enorme, porque dicen, oye, pues yo pensé que de esto no podía aprender. Entonces, está la autoestima en los adultos que aprendiendo ellos enseñan a sus niños. Los abuelos lo cogen con los niños y los van leyendo. Los padres se ponen de noche, como me dicen a mí, y en lugar de leerles un cuento que ya han leído no sé cuántos cuentos, pues van aprendiendo cositas de estas así, por pildoritas, despacito. Entonces, así claro, poco a poco vas haciéndolo. Porque si les das la tarjeta de crédito, está todo con un descontrol. Si se vive de apariencia en casa y no les cuentas la verdad a los chicos de lo que hay, pero tan malo es que no sepan que vivimos de una forma desahogada, pero eso no significa que tengamos que despilfarrar o ser gente soberbia o ser malas personas y creernos por encima de nadie. No, la vida nos ha regalado esto, somos gente honrada, pues vamos a utilizarlo de forma favorable para nosotros y para ayudar a los demás. ¿Qué hay de malo en ello? Pues bienvenido sea. Y al contrario, si tenemos menos recursos, pues vamos a gestionarlos correctamente. Fórmate, mira a ver qué quieres ser de mayor. Y que con eso, que no elijas algo por dinero, sino por vocación de servicio al prójimo, pues si lo gestionas y lo haces muy bien, te va a ir muy bien en la vida. Si no es un tema de cuántos ceros hay detrás de una, claro, ¿sabes? De un número. No, se trata de no quebrar, de vivir bien, de ser honrado, de conseguir pequeños logros en la vida, ¿sabes? Pero todo esto viene de aquí. Si no lo hacemos bien, lo haremos mal. Por eso
no hay de otra.
No hay de otra.
No hay término medio.
No hay término medio. Y entonces tienen que hacerlo todos, los profesores, los padres, insisto, porque los niños quieren aprender. Hay que quitarles clichés. El objetivo no es ser rico. Cuando es ser rico, pues no, ojalá sea buena persona, además de rico. Y ojalá lo que haya ganado lo haya ganado honradamente. Esto hay que decirlo en casa, ¿sabes? Por no aquello de incluso despreciar la situación que tenemos, que las familias más humildes, yo siempre fui nuestra familia humilde y nunca nos sentimos mal, quiero decir, inferiores a nadie,
claro,
¿sabes cómo te digo, no? Y no nos sentíamos peor que otros que tenían más,
claro,
¿no?
Si no es defecto.
No es
no
defecto,
es error.
Exacto, no es error. Es tenemos lo que tenemos, pues si queremos más, venga, trabajemos más.
Claro.
Nos formamos, nos educamos, trabajamos más y lo hacemos bien, ya está. Con humildad y con naturalidad.
Y reconocer lo que también toca de familia y lo que le toca a uno.
Claro.
Porque de pronto, digo, en el consultorio sí me topo mucho con estos temas de un rencor adulto hacia lo que mis padres cuando era niño no me dio, pero me sigue doliendo.
No.
Y lo sigo sufriendo de adulto. No. Y es
pero
ya
si
no
se
queda.
Explica, si se habla,
claro,
¿sabes? Es como, no nos lo podíamos permitir. ¿Qué pasa? ¿Por qué eso es grave?
Claro.
No pasa nada. ¿Qué otros se lo podían permitir? Bueno, ¿y qué? Esto es lo que nos ha tocado, es lo que hay,
claro,
pues no pasa nada, mejora tu vida para luego el día de mañana, eso que en nuestra casa no pudimos darte, consíguelo tú honradamente,
claro,
pero no pasa nada, aprende de las cosas buenas y por eso digo que aquí hay que hablar mucho en casa, tener mucho estas cosas con mucha naturalidad, ¿sabes? Y ser muy humildes. Yo la palabra creo que humildad, se tenga mucho, se tenga poco, es muy importante.
Y lo estoy retomando como un eje en tu obra, pero lo reforzaría en el primer libro, porque de ahí vendría el segundo, pienso, de preguntarle a los chicos, ¿y qué piensas hacer para mejorar?
Exacto.
Lo que quiera es cómo lo vas a emprender.
Exacto.
Me encanta esto.
Es Yo parto en el segundo de los libros, el de la empresa y los emprendedores, de que todos nacemos con el espíritu emprendedor. Uh-huh. Y que no significa que haya que montar empresas, que habrá gente que sí, o negocios, no. Significa que puedes y tienes la capacidad de mejorar el entorno en el que vives y en el que has nacido. Y yo les pongo el ejemplo. La revolución industrial que viene en ese libro es de 1800, no sé cuánto. Vale. Pero hasta 1800, desde la época de las cavernas, ¿cómo hemos llegado ahí? Claro. ¿Por qué? Pues porque el ser humano, en un momento determinado, yo le llamo el Espíritu Santo, que es el que llegó al que es lo que diferencia a los animales de las personas, es un hecho. Pero ahí yo lo pongo como el espíritu emprendedor, que es la capacidad de transformar el entorno. Los animales no transforman el entorno, se adaptan o no, punto. Pero el ser humano, desde el principio, desde que el Homo sapiens llegó, es decir, y lo reconocemos, ha transformado el entorno. ¿Qué tiene? Pues tiene este espíritu emprendedor, aventurero, que le ayuda a transformar el entorno. Claro. Si lo cuidas, lo mimas, lo reconoces, te va a ayudar a ser muy feliz, a ver cómo puedes ayudar, cómo puedes ser creativo. Eso va a generarte a ti mucha satisfacción y recursos para ti, recursos para los demás. Y hazlo, por favor, para ver Dios para qué te ha creado y cuál es tu vocación. No lo hagas ni por dinero, ni por lo que te recomiendan tus padres, ni por lo que quieren o esperan de ti. No, exige respeto hacia lo que tú necesitas ser y hacia donde tienes que llevar tu vida. Y la libertad económica ayuda mucho. Y la educación en casa para que las personas sean libres, responsables y agradecidas, como decíamos, es decisiva. Es decisiva. Hay que ayudar a las personas a que sean libres. Los temas económicos hacen a las personas libres o esclavas, si solo piensan en eso. Pero es lo que nos da libertad. Entonces hay que educar para conseguir recursos, porque si no siempre dependerás de alguien. Y para que seas libre para elegir cómo generar esos recursos. Porque también las familias en muchas ocasiones van adoctrinando y encaminando a las personas a ir a un camino que puede que no sea el suyo. Y, hombre, les estamos ya destrozando la vida. Eso también es deformar. Entonces, hay mucho que trabajar en este campo, ¿no? Desde el punto de vista económico, filosófico, desde todos los puntos de vista, moral, ético, ¿sabes? Es como psicológico, todo.
De las ciencias sociales propiamente, creo que en este campo realmente nos estás invitando, María Jesús, a tomar cada quien nuestra responsabilidad, como bien dices, como sujetos activos de nuestra economía.
Es así.
Donde entender esto precisamente, yo creo que incluso nos lleva a algo mucho más profundo de pronto, que es reconsiderar una democracia, preguntarnos sobre una renta universal, preguntarnos por conceptos que realmente no tardan tanto en afectarnos, y a veces no lo queremos ver así, en afectar nuestros puestos de trabajo.
Exacto.
Nuestras nuevas relaciones laborales, que ahí es cuando ya...
Pero cuando sabemos de macro, cuando sabemos de macroeconomía, sabemos por dónde nos puede ir. Porque yo muchas veces cuando oigo tanta, venga a gastar, venga tanto gasto social, venga para todos,
claro,
yo siempre digo, a ver, vale, yo, venga, no voy a estar en contra de eso. Venga, yo soy de las que le daría un cheque y ponle todos los ceros que quieras a quien quisiera. La pregunta incómoda siempre viene, ¿quién va a pagar eso?
Claro, claro.
Yo no,
¿de
voy
dónde?
A, yo no te voy a discutir el concepto. Venga, fenomenal. Si creemos que con eso hacemos felices a las personas, venga, vamos a intentar ir a otro concepto. Venga, vamos a no discutir de ahí. Porque cuando ya empiezas a preguntar quién va a pagar esto, es la pregunta incómoda que pone las cosas en su sitio, ¿eh?
Sí, claro.
Te las pone a nivel estatal, te las pone a nivel de empresa y te las pone en tu casa. ¿Eh? Porque es, no, yo quiero no sé qué tal. Ya, ¿y quién lo va a pagar? Y ya empiezas a hacer así y dices, bueno, pues no sé, a ver.
La intención era buena.
Sí, la intención era, voy a ver si trinco a los abuelos, voy a ver si trinco al hermano, claro, voy a ver si trinco no sé dónde. Hoy mal vamos y empezamos a trincar y no tenemos un presupuesto. ¿Eh? O a ver si, voy a ver si empiezo a chamullar por ahí, a ver si. ¿Eh?
Tenemos un filósofo de la música popular mexicana, Chava Flores, que cómo saca canciones de este tipo en donde todo mundo abona la fiesta popular y se hace un relajo realmente.
Yo por eso les dejo, así cuando no estamos en esas discusiones o tal, yo no intervengo y dejo, y luego digo, vale, os lo doy por bueno. ¿Quién lo va a pagar?
¿Quién pagó?
Y a partir de ahí, cuando sepamos quién lo va a pagar, vemos cómo empezamos a ejecutar eso que queríamos.
Claro.
¿Quién lo va a pagar? Porque claro, subir impuestos, abrasar a no sé qué, a no sé cuánto, esa gente sale corriendo, ¿eh? No creamos que echar el bolsillo, manos al bolsillo de la gente se va a dejar.
Claro.
Que no es tan fácil. ¿Tú te vas a dejar en el tuyo? ¿Tú te dejarías en el tuyo? Pues a lo mejor los demás tampoco se van a dejar, ¿eh? No vayamos pensando que podemos abusar del poder y de no sé cuántas cosas, porque eso es temporal, ¿eh?
Claro.
Porque ya hemos tenido muchos casos a lo largo de la historia, en todos los ámbitos, en todos los países y en todo. Cuando al ser humano no se le trata con la dignidad y el respeto que merece por ser hijo de Dios y por haber nacido libre, ¿eh?
Claro.
Eso es cuestión de tiempo, va a terminar mal, porque la gente va a buscar su libertad,
claro,
va a buscar su bienestar, va por generaciones. Muchos se quedan por el camino y mueren y no lo consiguen, pero al final lo va a conseguir. Por eso hemos abolido la esclavitud, por eso hemos progresado tanto a lo largo de los años en la humanidad. Y si os dais cuenta, al final de todo esto, siempre hay economía.
Claro, me encanta porque entonces también es reposicionar e invitar a los profesores de historia también, por supuesto a los de economía, pero a replantear esta situación de pronto en que los chicos puedan aplicar también el pensamiento crítico, a entender un liberalismo contra una parte más conservadora, pero entender esta situación donde es... realmente un comercio global, un comercio abierto, que va mucho más allá de un personaje u otro que están ahorita mediáticamente en una prioridad.
Y además, pero si nos damos cuenta, si al final la perfección está en el equilibrio de las dos cosas. Claro, el liberalismo salvaje es muy dañino y el, llamémosle socialismo salvaje, es muy dañino. O sea, es decir, hay que encontrar ese punto de equilibrio. De hecho, cuando las cosas van bien en las familias, en las sociedades, entonces cuando se encuentra ese equilibrio, que si supiéramos más de esto y tuviéramos mejor intención en la toma de decisiones, sería más fácil de encontrar.
¿Tan necesario en la actualidad, en estos retos del siglo XXI, María Jesús, esta postura de análisis y de preguntarse? Porque creo que a partir de ahí se entienden cuestiones de género, cuestiones laborales, cuestiones de derechos humanos. Es como nos planteamos el mundo en el que
hay que ir más a la esencia, no dejarnos solo... por lo superficial y por lo, ¿sabes? Ahora, cuando el otro día estaba escuchando que aquí tenéis también lo de las cuotas, como allí en España, ¿no? Lo del 50-50, ¿no? 50 hombres, 50% hombres, 50% mujer. A mí cuando me preguntan de esto digo, ¿y por qué 50? Pues, ¿y no 70-30? ¿Dónde va eso? ¿No tiene que ser proporcional al talento? O sea, es decir, a lo mejor en un sitio el talento es el 70% de hombres, 30% de mujeres. Y en otro entorno,
la realidad
en otro
es
sitio,
contextual,
claro,
en ese sentido.
Es como, a lo mejor el 70% de mujeres tienen más talento y necesitamos a ese 70 y el otro 30. O sea, es decir, ¿por qué no hablamos de talento y no de porcentajes rígidos como si fuéramos números? Que somos personas, ¿sabes? Valiosas y con mucho que aportar. Por eso, cuando simplifican tanto, a mí no me gusta esa simplificación que no nos lleva a ningún sitio eficiente, ¿sabes? Es como, claro, no, señores, un poquito más de miras, un poco más arriba, ¿sabes? Y más intelectualmente elaborada, ¿sabes?
Con más retos.
Con más retos, ¿sabes? Y de eso hay así de temas que se podrían tratar.
Y ese yo creo que es el reto que nos dejas, María Jesús, por este año, porque esperamos ansiosos ya tu regreso a nuestro hermosísimo país. María Jesús, una idea con la que quieras despedir a nuestro público. Te agradecemos muchísimo, en verdad, súper admirada y súper esperada para el siguiente año. Algo que nos quieras compartir para despedirnos.
Bueno, pues yo quiero compartir la esperanza de que esto lo podemos hacer mejor, que tenemos capacidad para hacerlo mejor, y detrás de la esperanza que venga la voluntad de conseguir eso mejor. Porque vivimos en un mundo en el que parece que esto se va a autodestruir, en el que no hay esperanza, en el que todo pinta muy mal, con retos muy complicados para los que parece que la humanidad no está preparada. Eso no es así, estamos más que preparados, hemos pasado cosas muchísimo más difíciles. Por tanto, la esperanza en el ser humano, en su capacidad de mejora, y luego ya, señores, vamos a ponernos a ello. No esperemos que nos lo hagan otros, tenemos que hacerlo nosotros. Veamos dónde somos débiles, la economía y estos conocimientos es una de las debilidades que yo veo más grandes en la humanidad ahora mismo, y vamos a ponernos a mejorar nuestro entorno y lo que hacemos cada uno en nuestra casa.
Pues, queridos cultos espontáneos, arrimemos hombros.
Exacto.
Esa es la invitación que nos deja. Me encanta, contra tanto fatalismo, la esperanza y sobre todo la información, y educarnos financieramente.
Exacto.
No dejemos de consultar el material que nos dejas. Muchísimas gracias, María Jesús.
A vosotros, es un placer.
Te esperamos.
Así y será, bueno, el año que viene en estas fechas.
Me encanta. Queridos cultos espontáneos, nos vemos la próxima semana por 1670 AM, Radio Anáhuac.
Un comienzo no desaparece nunca, ni siquiera con un final. Harry Mitch. Te esperamos en la próxima emisión de Cultura Espontánea, un mundo por descubrir. Escúchanos todos los lunes de 12 a 1 de la tarde por Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.